Doy gracias a Dios por todas sus bondades, por sus misericordias, que son muchas. Pero especialmente le doy gracias porque me concede ser un predicador del Evangelio y me permiten esta mañana dirigirme a ustedes para hablarles algo de la palabra de Dios. Yo sé que las cosas, cuando se hacen muy frecuentes y nos acostumbramos a ellas, pues ya nos hacen que perdamos un poco de interés. Y especialmente los jóvenes, los niños, ya no se sienten un tanto aburridos en el culto, en la parte del mensaje, y les gusta entretenerse con alguna cosita en la mano, dándole vuelta con un ojito, conversando, algo por el estilo. Y yo no quisiera que en esta mañana se le aburra. Entonces, es mejor que les hable de Superman, ¿verdad? ¿Quieren? ¿No? Ah, pues yo pensaba hablarles de Superman para que pudieran atender. Pero como estaba en mis planes, yo debo decírselo ya, espera. Hay un cuento que dice que una vez Superman fue a La Habana. ¿Ustedes saben quién es Superman? Superman. Superman. No lo conocían en español. Bueno, pues Superman fue a La Habana, fue a Cuba. Fue, visitó todo el país y ya no le gustó y se quiso ir. Entonces se paró en el malecón y cuando fue a emprender el vuelo, no podía. No pudo levantar el vuelo, que estaba acostumbrado tan fácilmente. ¿Ve que todos están atentos ahora? Y volvió otra vez a intentarlo y luchó y no podía. Y así varias veces, cuando miró para atrás, tenía todo el pueblo de Cuba enganchado de la capa. Por eso no podía levantar el vuelo. ¿Le interesa el cuento? ¿Le interesó el cuentecito? Bueno, pues estén atentos al resto también. Estén atentos al resto. ¿Por qué Superman no pudo volar como otras veces? ¿Qué? ¿Y eso qué hizo? ¿Qué ocasionó? No podía volar, ¿por qué? Mucho peso. Era demasiado peso, ¿verdad? Es que el pueblo era mucho. Pues bien, dicen que los aviones, estos aparatos destinados a volar, los hacen de materiales livianos para que puedan tomar altura y puedan volar con rapidez. Hasta no hace mucho usaban el aluminio, pero ahora han descubierto metales más resistentes y más livianos para hacer esos aparatos, porque si pesan mucho, además del peso que le echan arriba de carga y de personal, pero el aparato en sí tiene que ser liviano. Y nosotros sabemos que el cuento ese de Superman es ficticio. Y por el momento ninguno de nosotros es entendido en aeronáutica o en cuestiones de aviación. Eso es como volar, eso es facilito. Lo único malo en eso es aterrizar, pero volar es fácil, fácil. Pues bien, entonces, esto podemos nosotros trasladarlo, tomarlo como un sentido figurado a lo que es nuestra vida espiritual. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el trono de Dios? Y nosotros, en la tierra, aunque Dios está en todas partes, pero nosotros tenemos que llegar al trono de la gracia. Para eso tenemos que elevarnos. Y no es verdad que a veces nos parece que tenemos la capa de Superman cargada de gente que tratamos y tratamos y que no podemos elevar nuestra mente a Dios en oración, será alguna sobrecarga, casi seguro, casi seguro. Voy a hacerle otra preguntita, a ver, ¿qué es más pesado? ¿Un saco de piedras grandes o un saco de piedritas chiquitas? ¿Verdad? Vamos a dar la oportunidad a los niños. A ver, ¿qué pesa más, un saco de piedras grandes o un saco de piedritas chiquitas? ¿El de grande pesa más? ¿El de chiquito pesa más? Si llenamos el saco de piedras grandes y llenamos otro saco de la misma medida de piedra chiquita, piedra molida especialmente, el de piedra chiquita pesa más. Porque el saco de piedras grandes deja vacío entre unas y otras. Y el de piedra chiquita lo rellena todo y pesa más. Y entonces ahora la pregunta, ¿qué nos impide la comunión con Dios? ¿Los pecados grandes o los pecados chiquitos? ¿Qué nos impide más? Los dos, pero yo diría que los chiquitos por esto, porque los pecados grandes casi siempre son visibles, son notables y nos cuidamos de ellos porque les tenemos un poco más de miedo o porque nos cuidamos de que nos descubran. Pero los chiquitos se cuelan solo y a veces no solamente que se cuelan, sino que los escondemos y llenan y rellenan, se hacen más compactos y nos pueden impedir la comunión con Dios. Entonces, el título de estas palabras es Mis pequeñas transgresiones. ¿Amén a qué? Mis pequeñas transgresiones. Nosotros, como casi todos los religiosos, somos un poquito, es decir, que amamos, que defendemos, nos enorgullecemos a veces de nuestra denominación. Es decir, que aparte de ser cristianos, aparte de lo que es nuestra relación con Dios, nos sentimos identificados con lo que es la iglesia y defendemos la iglesia, el nombre de la iglesia. Y muchas veces pues criticamos o condenamos a los miembros de otras instituciones. Especialmente, ya tengo que repetir el cuento de Superman. Especialmente condenamos porque no guarda los mandamientos, decimos. ¿Eso es condenable? ¿Sí o no? Sí. A ver, que uno es religioso, que se cree gloriosamente salvado y que pisotea la ley de Dios, eso es condenable. Que no guarda los mandamientos, pero la pregunta es, ¿y nosotros los guardamos? ¿O hay un solo mandamiento? Por ejemplo, muchas de nuestras hermanas se escandalizan o se llenan la boca para condenar a cualquiera otra miembro de una iglesia porque use pantalones, porque tenga el pelo cortado, porque usa algunas joyas. Y es cierto que no debe, eso no está correcto. No está correcto. pero posiblemente una de esas mujeres no sea chismosa. Posiblemente algunas de ellas no sean metidas en cuestiones ajenas, porque usan sus pantalones y sus prendas y su pelo porque así la enseñaron, y nadie, sus pastores están ciegos y no le han enseñado cómo deben vestir, cómo deben ordenarse por fuera, pero quizás algunas de ellas por dentro no tengan tantos vicios y tantos pecadillos como algunos de nosotros. Y nosotros nos llenamos la boca para condenarles por lo que vemos, y ellos podrían condenarse, digo, podrían llenarse la boca también para condenar en nosotros lo que no se ve, porque las piedras grandes abultan, pero las piedras chiquitas son fáciles de esconder. Entonces, ¿en qué debemos nosotros tener más atención, más cuidado, más precaución para cuidarnos de las grandes o de las chiquitas? Entonces, ¿cuál es el mensaje? Mis pequeñas transgresiones. Y podrían ayudarme a descubrir algunas de esas cuestiones, esas cosas que están prohibidas en la palabra de Dios, esas cosas que podríamos decir que son pecados pequeños y que nos están afectando sin que directamente se señale a nadie, ni se condene a nadie, se mencione el nombre de personas, pero podrían ayudarme a descubrir dentro de nosotros esas cosas de las cuales nos cuidamos poco, pero que en conjunto pesan demasiado, que nos impiden elevarnos hacia Dios. La mentira, el juicio, no solamente el juicio en lo que uno piensa, sino el juicio que pronuncia, que juzga a otro. Dijeron la mentira, es grande o pequeña ese pecado. Está prohibido la palabra de Dios. ¿Dónde está la prohibición? Está desde la ley, la ley antigua, pero en toda la Biblia está condenada la mentira. Pero cuando es una mentira chiquita, como es chiquita, cabe bien en el saco. Y cuando son muchas las mentiras chiquitas, se llena el saco. Y después, yo no siento a Dios. Doblo mis rodillas, lloro, pero yo no siento nada. Hay que vaciar el saco, sacudirlo, para podernos elevar al Señor. Dice que el juicio, juzgar a otro, él dice, no juzguéis según que parece, mas juzgad justo juicio. Si somos llamados a juzgar, porque en la iglesia también algunos pues tienen que ocupar este oficio, si somos llamados a juzgar y hacemos un juicio imparcial, escuchando a una parte y a la otra parte, en eso no hay pecado. Pero si no nos han dado esa responsabilidad y la tomamos de gratis, ya estamos haciendo mal. Y si escuchamos solo una parte y sin conocer ambas partes pronunciamos una sentencia, ya pecamos, porque dice la Escritura, no juzguéis para que no seáis juzgados, y con el juicio con que medís seréis juzgados también. Y como dice el Padre Nuestro, lo que como perdonamos a otros, seremos perdonados nosotros. Sin embargo, si condenamos a otros, pues seremos condenados nosotros también. Recuerda una escritura del Antiguo Testamento que concuerda con esta idea que les estoy expresando. Les digo esto, les hago preguntas para poner la mente a trabajar, porque si ustedes se sientan ahí solo a escuchar, pueden dormirse. Pero ejerciten la mente, busquen la escritura, un texto bíblico del Antiguo Testamento que se relaciona con esta idea que les estoy expresando acerca de mis pequeñas transgresiones. ponga la mente a trabajar, hola, hola. ¿Qué dice? Ajá. ¿Qué dice el por allá? Las pequeñas zorras. ¿Las pequeñas zorras qué? ¿Dónde está la escritura? ¿No recuerda? Está en Cantares. Cantares 2. Si quieren leerlo para que se desperecen un poquito. ¿En qué escritura está eso? Miren, Cantares 2.15. Cantares 2.15. Cazadnos las zorras. Las zorras pequeñas que echan a perder las piñas. Pues nuestras piñas están en tierra. El Señor bendiga la lectura de su santa palabra. Por ejemplo, los agricultores o las amas de casa que les gustan tener plantas ornamentales en su jardín. ¿Cuáles son los animales que más pueden atacar y dañar a un sembrado o una planta de flores? ¿Eh? Las gallinas, ¿qué más? Hay un animal que es más dañino para todo eso. ¿Eh? ¿No han pensado en las chivas, los chivos? El chivo come de todo. El chivo come de todo, ¿verdad? Y se come las flores, se come los sembrados. Pero si le ponemos una talanquera, un cercado ahí, aunque sea rústico, ya el chivo no puede entrar. Nos podemos acostar a dormir que las plantas están seguras. Y los gusanos, las langostas, ¿eh? Nosotros estamos durmiendo porque el chivo no puede entrar, y a lo mejor cuando venimos a ver qué fue lo que destruyó la calabacera de Jonás. Entonces yo lo que quiero con esto, hermanos, que no estemos pensando tan solo en los pecados grandes, escandalosos, que son graves y que destruyen, pero que eso no hay que decirlo porque todo el mundo lo sabe, y aún los pecadores saben que si matan están transgresando la ley de Dios, y la ley de los hombres los condena. Y cualquier pecado de estos que son tenidos por el grande, enorme, no hay necesidad de predicar contra ellos, pero hace falta insistir contra las pequeñas transgresiones, porque son las que nos tienen el saco lleno y no nos permiten levantar nuestras almas a la presencia de Dios. Quiera el Señor que podamos meditar en esto seriamente, ya sea la mentira, ya sea el juicio y otras cosas, porque hay tantas: la codicia, la murmuración, ¿qué más? Calumnia. Eso yo no podría decir que es una piedra chiquita. Están los pecados de omisión. Falsos rumores. Dice que un mandamiento dice no permitáis falsos rumores. Entonces quiere decir que hay que averiguar quién primero, si es falso o no es falso. Y si es falso, no podemos nosotros. Y si encontramos que es verdad. Pero a veces nos interesan tanto. A veces nos interesan tanto. Y no tenemos tiempo de averiguar para estar seguros. Y nos adelantamos y le damos corriente, le damos curso. Hay tantas y tantas cosas que son condenables, que la palabra de Dios reprueba, que es infracción de los mandamientos de la ley de Dios, y que cualquiera puede condenarnos y avergonzarnos, aunque tengamos el pelo largo y aunque tengamos las orejas vacías y aunque tengamos faldas y aunque tengamos cuello y corbata y aunque tengamos un saco puesto. Hay tantas cosas que suceden. ser señaladas y de las que tenemos que cuidar, que como dijo el apóstol David, yo no sé si era idea original de él o él había aprendido de otros, que dice que hay tanto bien en los más malos de nosotros y tanto mal en los mejores de nosotros, que no es conveniente que hablemos los unos de los otros. Hacer algo así más o menos es la idea de él. Y dice la escritura que fue escuchada, una parte de ella dice que el que infringe uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñar a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. No se está refiriendo al sábado, no se está refiriendo al mandamiento que dice no matarás, no tendrá dioses ajenos delante de mí, porque estos son mandamientos grandes. Se está refiriendo a los mandamientos pequeños, o a lo que algunos pueden considerar pequeño, a esas pequeñas infracciones que de golpe no nos aplastan, pero poco a poco se va haciendo más pesado, hasta que acaban por aplastarnos. Porque el que le cae una piedra arriba lo aplasta, una piedra grande. Pero el que le van cayendo piedritas, y el chorro es continuo, por ejemplo, ¿no han visto una cantera donde va muriendo la piedra? Los constructores saben que una carretillada de piedras grandes, lo que puede pesar, y una carretillada de piedra molida o de arena, que es piedra en sí también, cuánto puede pesar, y tanto puede aplastarnos una como la otra. Pues, si así enseñamos a los demás, infringiendo uno de estos mandamientos muy pequeños, si así enseñamos a los demás, muy pequeños seremos llamados en el reino de los cielos. Y se puede dar el caso de que alguien, infringiendo los mandamientos, enseñe a otro a infringirlo. Eso es bobería, hay otras cosas de más importancia. Fulano lo hace y le están induciendo a quebrantar, a infringir los mandamientos, porque consideran que es de menor importancia, y voluntariamente y conscientemente están induciendo a otros a cometer las mismas infracciones que consideran pequeñas. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de los tales? Pero hay otra forma de enseñar a los demás a infringir, y es con el ejemplo. Se ha dicho muchas veces que cómo puede un padre fumador exigir a sus hijos o enseñar a sus hijos a que no fumen, o un padre que es bebedor y que no quiere que sus hijos sean bebedores, porque el ejemplo de los mayores es la mejor enseñanza que pueden recibir los que vienen saliendo después. Y el ejemplo de los padres, el ejemplo de los pastores, es decir, de los que llevamos más tiempo en la iglesia, que tenemos más responsabilidad por la edad, por el tiempo o por el grado, el ejemplo de nosotros es lo que está enseñando a los demás a hacerlo así. ¿Por qué a veces los niños, los jóvenes, desde muy tiernos, aprenden a decir mentira? ¿Por qué? La inventan. La inventan ellos. La aprenden de otro. Pero a veces no tiene que ir a la escuela. A veces en casa, en nuestros santos campamentos, están escuchando las mentiras de quienes debían dar ejemplo de temor de Dios y de responsabilidad para hablar siempre la verdad. Por ahorrarse unos pesos, o por ahorrarse un trabajo, o por salir de un apuro fácilmente, se dice una mentira sin ningún temor y delante de los demás. Y a veces después soltamos la carcajada porque engañé al otro. ¿Y cómo podemos hacer que esos que están mirando nuestro ejemplo después sean temerosos de Dios y gente de palabra, gente veraz. Que es decir, que nos estaríamos condenando por nuestro pecado y mucho más porque estamos envenenando a aquellos que están aprendiendo de nosotros. Y de esta misma manera, cualquier otro pecado, grande o pequeño, que cometamos y que así estamos enseñando a los demás, ya sea con palabras o sea con el ejemplo, esto nos está empequeñeciendo cada vez más y por eso a veces nos sentimos demasiado pequeños en la presencia de Dios. Tan pequeños que a veces hasta dudamos de nuestra condición espiritual. Entonces, el remedio para esto está en sacudir el saco. Sacudir el saco de las piedras grandes y de las piedras pequeñas, de los pecados grandes y de los pecados pequeños. Una confesión sincera, una oración de arrepentimiento de veras sentida delante de Dios y orando, pidiendo su ayuda, su fortaleza, su poder para vencer esos vicios, para vencer esas arenillas. Fíjense, sobre todo las amas de casa, la atmósfera está cargada de polvo. El polvo no es más que partículas de piedra, pero tan pequeñísimas que flotan. Y cuando se pasan varios días sin sacudir un mueble, ¿qué sucede? Se llena de polvo, eso es arena. No es piedra grande, no es piedrita chiquita, no es la arena gruesa, pero es arena. Tanto así que las ciudades esas que han estado abandonadas por siglos y siglos llegan a quedarse sepultadas bajo el polvo. Entonces, quiere decir que aún sin querer, sin hacerlo premeditadamente, nuestro saco se va llenando de esas continuas transgresiones. Cuanto más si deliberadamente, voluntariamente, le echamos tierra. Dios nos ayude y sepamos sacudir, sepamos vaciar, sepamos limpiarnos, pero no basta porque podemos vaciar el saco todos los días volverlo a mediar o llenar, ¿verdad? No resolveríamos nada. Sepamos vaciar nuestro saco y, si es posible, cerrar la boca para que podamos nosotros sentirnos ligeros, livianos, que cuando doblemos nuestras rodillas y levantemos nuestras manos al Señor, podamos ponernos en comunión con Él. Podamos sentir la presencia de Dios, no solamente en el culto, no solo en una reunión de ungidos o en una conferencia, sino en la cámara secreta, allá, que podamos sentir la presencia de Dios. Porque nada nos impida elevarnos a Él. Y si algo nos está impidiendo, examinemos y cuidémonos de nuestras pequeñas transgresiones. Que el Señor les ayude a entender esto y reciba la gloria y la honra.